Bien, hermanos, esta mañana tenemos allí este título. No sé si usted podría decirme, ¿qué es un tapiz, hermanos? ¿Se han puesto a pensar en algún momento cómo Dios teje nuestra vida? ¿De qué manera nos toma en sus manos y empieza a formarnos de nuevo? La palabra de Dios nos dice que cuando estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Y todas las cosas aquí son hechas nuevas. Dios empieza en ese momento, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y empieza a hacer una obra maravillosa en nuestra vida. Empieza ese tejedor maravilloso. No sé, ¿usted sabe qué es esa boca, no? Raro ahorita ver a gente tejer con dos agujas, ¿verdad? Tejiendo. Pero yo me puse a pensar cómo Dios nos agarra en sus manos y empieza a tejer hilo con hilo, con un color y otro color, y a mezclar los colores. Empieza a formar nuestra vida en el Señor. De tapices tejidos por Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, somos tapices que está el Señor de alguna manera tejiendo. Nuestra vida, hermanos, es como un tapiz de tejido por Dios. En ese tapiz en el cual tiene sus manos hay diseños, hay colores, hay formas, hay hilos que se cruzan, se mezclan unos con otros para formar todo un acabado perfecto. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué quiero decir? Que Dios, al empezar la obra en nuestras vidas, Él la va a terminar. Una vez que Él empieza algo, Él lo termina. Empieza a transformar nuestra vida de una forma maravillosa, como Él solamente lo sabe hacer. Estos cordeles de diferentes colores que van entretejiendo unos con otros, un día van a hacer ese tejimiento que es nuestra vida, una vida perfecta en las manos de Dios. No sé cuántos de ustedes estuvieron en la escuela dominical, pero todos los que tuvimos, aprendimos allí cosas maravillosas. Yo pude apuntar unos apuntes allí de lo que es vivir en la carne, lo que es vivir en el espíritu. ¿Qué sucede viviendo en la carne? ¿Qué sucede viviendo en el espíritu? Y una de las cosas que me quedó grabada de lo que escribí ahí es que cuando vives en el espíritu, las cosas son más fáciles. Vivir en la carne, los resultados de vivir en la carne, no hay comunión con Dios, primeramente, mi espíritu se entristece, mi alma se entristece, mi alma se nubla. Y no hay manera de que podamos descifrar la vida a menos de que estemos en comunión con Dios. Hay mucho ahí, mucho. La verdad que fue, cada domingo aprendemos más y más. Yo los invito a que vengan, hermanos, que sigan viniendo, porque hay muchas cosas que tenemos que aprender día con día en la palabra de Dios. La metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? No quiero que me digan, porque estas preguntas en la tarde se contestan. Ahorita nomás quiero decirles, la metamorfosis, hermanos, describe el cambio radical que ocurre en un ser vivo. Muchos de ustedes seguramente saben lo que es una metamorfosis. Esa metamorfosis es lo que Dios está sucediendo en nuestras vidas. Podría ser el desarrollo de una semilla en una planta adulta, como un bulbo de gladiola. El bulbo es pequeño, oscuro, feo. La flor de gladiola es resplandeciente, ligera, llena de colores y hermosa. Es una metamorfosis. La botella, la bellota, es pequeña, el roble, un árbol enorme. Metamorfosis. Cuando nosotros plantamos una semillita, empieza a formarse una metamorfosis. Y de acuerdo al tamaño de esta semilla, vamos a ver el crecimiento. Aquí lo interesante es darnos cuenta de la metamorfosis que está sucediendo en nuestra vida. ¿Qué tan real ha sido el cambio que hemos tenido en Cristo? ¿Qué tan real ha sido nuestra conversión con Cristo? De ahí depende mucho ver hasta dónde realmente va a ser esa metamorfosis en nuestra vida. Porque cuando Cristo llega a nuestra vida, empieza ese tejido, esa metamorfosis en la vida, nos empieza a cambiar una forma maravillosa. ¿No lo creen? Hermanos, esa es hermoso darnos cuenta lo que Dios empieza a hacer en nuestras vidas. Una de las metamorfosis más espectaculares entre los insectos del mundo es una oruga o mariposa. ¿Conoces una oruga? Fea. Cuando está en su proceso, pero cuando llega a reducir, es una mariposa hermosa. Nuestras vidas antes de Cristo eran peor que eso, pero cuando llegamos a las manos de Cristo Jesús, Él nos hace algo bello y hermoso. Por eso es importante darnos cuenta en qué manos estamos, hermanos. Estamos en las manos del Creador y amo del universo, el cual va formando esta vida en su manera de ser. Él lo hace en su forma, cuando quiere y a su tiempo. Amén. Empieza a protegernos de una forma hermosa, hermanos, de modo que llegamos a hacer algo maravilloso en las manos del Señor, hermanos. Una de las transformaciones más espectaculares es esa, hermanos. Hay continuidad, pero también hay una repentina transformación en la vida cuando uno entrega su vida al Señor. Lo importante de todo esto es darnos cuenta en qué manos estoy. ¿Estoy verdaderamente en las manos del Señor? Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Porque Dios empieza no solo a entretener los colores de nuestras vidas, y cada color que Él entreteje implica o significa, cada problema que tenemos en la vida es un color. Que después de pasar esa prueba de ese momento, va entretejiendo, va entretejiendo. Y cada problema en la vida nos da experiencia, nos da madurez, nos da conocimiento, nos da fe y confianza en el Señor. ¿No es así? De modo que cuando viene otro problema de la misma índole, el mismo problema, tenemos que recordar aquel problema por el cual pasamos y darnos cuenta que el que tenemos hoy también vamos a salir adelante. Cuando estamos en la mano de Dios, empezamos a entender estas cosas y empieza a ser algo maravilloso. Luego vamos a ver algunas citas bíblicas, hermanos, que nos van a ayudar a entender más a fondo esto. La Biblia, hermanos, dice que cuando Dios hace una obra dentro de un ser humano, se inicia un proceso de transformación. ¿No es cierto? Empieza esa transformación. ¿Qué es lo que dice realmente? Que sin duda, hermanos, acabará en gloria. ¿Me explico? Cuando Dios empieza a transformar nuestra vida, cuando Dios empieza a tejer ese tapete, ese tapiz, que se llama tu vida, se llama mi vida, va a terminar en algo glorioso y hermoso. ¿Se han fijado en aquella gente que teje? Al principio, ¿qué está tejiendo? ¿Qué es? Ni siquiera nos tenemos la idea de lo que está tejiendo. Y a veces, el ser humano ni tampoco se da una idea de lo que está haciendo. Pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Cuando esta persona termina su tapiz, ya qué hermoso le quedó. Ella misma se sorprende de lo que hizo. Para Dios no es sorpresa si Él está haciendo algo maravilloso en nuestra vida. Aquí lo interesante es que usted y yo nos demos cuenta que estamos en las manos de Dios. Ahí estamos. Cualquier problema que viene a mi vida, yo sé que estoy en sus manos. Todas las cosas, dice la palabra de Dios, nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Si estamos en sus manos, empieza a proteger mi vida. Al ir haciendo esto, obviamente va quitando todo aquello que estorba para hacer ese tejimiento hermoso. Amén, hermanos. Así es como Dios empieza a obrar. El Nuevo Testamento, hermanos, emplea la palabra metamorfosis. Créame, 4 veces, 2 de ellas para referirse al cambio que Jesucristo experimentó en la transfiguración. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando Cristo fue transfigurado. Vamos a ver. Ahí empieza esa transformación. Cuando su rostro resplandece como el sol y sus vestidos se vuelven blancos como la luz. Son escrituras bíblicas que nosotros conocemos cuando sucedió eso en Cristo Jesús. Una metamorfosis maravillosa. Dios no necesita metamorfosis, obviamente. Él es luz, Él es vida. Solamente es un ejemplo que estoy dando de cómo sucede una metamorfosis en la vida. La misma metamorfosis en Cristo, la misma tiene que suceder en nuestra vida. De ahí que mi pensamiento, manera de pensar, de decir, de creer, es que cuando una persona se entrega a Cristo de una forma radical, completa, empieza la transformación y hay un cambio. Empieza el cambio en aquella persona. Y no es otra cosa más que el Espíritu de Dios que empieza a transformar. Empieza Dios a entretejer. Y al decir y entretejiendo, va quitando lo que no sirve, va acomodando todo de tal manera que nosotros podamos ser esa luz que tiene que ser. El hecho de la transformación, hermanos, es reflejar a Cristo en nuestras vidas. Es que el mundo pueda ver a Cristo en nuestra vida y lleguemos a ser semejantes a Él, porque ese es el propósito de una transformación en nuestras vidas. Amén, hermano. Mire lo que dice Mateo. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. A ver, tiene ahí, ¿qué dice Mateo 17, 1 y 12? Echa el cordón para afuera y el cordón que estaba colgando ahí. Hay un cordón. Sí. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Qué dice? ¿De qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte al monte alto, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, resplandeciendo su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Esa luz, ese resplandor, es el que Dios está forjando en nuestra vida. Así es como Dios quiere que también nosotros brillemos, porque si vamos a ser semejantes a Cristo, tenemos que ser semejantes en todo. ¿No lo cree? El trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida es llevar nuestra alma a la misma imagen de Cristo. Dios quiere, Dios Padre quiere que cada uno de nosotros lleguemos a la imagen de su Hijo. Uno de los propósitos principales de venir Cristo, morir en una cruz por nosotros, primeramente, obviamente, de perdonarnos, de rescatarnos de la esclavitud del pecado y además de transformarnos y reconciliarnos y llevarnos a llegar a ser la luz que Él es. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dice la palabra. ¿Qué luz? ¿A qué luz se refiere? La luz de Cristo. La luz de Cristo. Esta misma luz que hizo resplandecer el rostro del Señor Jesús, esa misma luz Dios quiere que resplandezca en nuestras vidas. Diríamos, ¿cómo logro yo hacer que esta luz resplandezca en mi vida? ¿De qué manera puedo yo brillar con la luz de Cristo? Pues si Cristo no está en tu vida, y si no lo dejas que brille en tu vida, porque además, si yo lo tengo, tengo que dejarlo que brille. Él no va a brillar porque no ama, porque quiere. Yo tengo que permitirle que brille en mi ser. ¿Cómo lo voy a dejar? Primeramente va a entrar en mi corazón. Posteriormente, estando aquí, voy a dejar que brille. ¿Cómo lo hago? Obedeciéndolo, amándolo, siéndole fiel al Señor. Entonces, la fidelidad y el amor que mostremos a Cristo va a hacer que mi vida resplandezca como Él quiere que brille. Esa es una de las maneras. Hay mil maneras que usted puede sacar, pero es necesario que nosotros, como pueblo de Dios, aprendamos a brillar en la luz de Cristo Jesús. Ese es el tapiz, uno de los tapices. Mateo 17, 5, hermanos. Ahí lo va a tener usted. Mateo 17, 5. Y si mi crecer aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿A quién cubrió a los hermanos? Anteriormente lo vimos. Y aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia, a él oí, dijo el Señor. ¿Puede usted imaginar por un instante qué sucedería cuando nosotros brillamos con la luz de Cristo? La aprobación que tendríamos y que debemos de tener de nuestro Padre Celestial cuando vivimos bajo la voluntad de Dios. Bajo ese tapiz, ¿qué le empieza a hacer? Mi luz de la luz de Cristo empieza a brillar en mi vida y hay una aceptación, hay una confirmación de mi Padre Celestial en el cielo. Porque estoy viviendo no bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Es otra de las ventajas y de las bendiciones que tenemos cuando vivimos bajo el Espíritu de Dios. Empieza mi vida a brillar, nuestra vida a brillar con la luz de Cristo. Ese es algo interesante, amados hermanos. Mateo 17:5 nos está hablando de ello. Ahora bien, ese versículo 5. Tanto el bautismo de Jesús como su transfiguración, hermanos, Dios Padre declaró públicamente su gran complacencia en Jesús. ¿Saben lo que estoy diciendo? Nuestro Padre Celestial se complació en presentar a Jesús. Este es mi Hijo, dice. De la misma manera, cuando nosotros vivimos bajo esa luz, hay una afirmación en el cielo para con nosotros. ¿Se da cuenta de eso? ¿Qué maravilloso sería? ¿No lo creen? Que nuestro Padre Celestial pueda confirmar: este es mi Hijo, esta es mi iglesia amada. Que puede decir el Señor, cuando todos en la voluntad de Dios, cuando todos bajo esa luz maravillosa de Cristo empezamos a brillar, entonces viene esto hermoso en la vida, hermano. Muy, muy hermoso. El Padre lo declaró: este es mi Hijo amado. Jesús y el Padre, hermano, son uno. Juan 10:30 lo dice. Y debemos como iglesia obedecerlo de todo corazón, moldeando nuestra vida tras su ejemplo de amor. Caminando bajo el ejemplo perfecto, hermanos, siempre va a ser Dios. A Él debemos que imitarlo, a Él. Y entonces nuestra vida va a empezar a brillar como Él quiere que brille en nuestras vidas. Lo podemos hacer. ¿Qué nos falta para hacerlo? ¿Qué realmente tenemos que hacer para que la luz de Cristo brille en nuestras vidas? La fidelidad al Señor, el estudio de su palabra, la oración, la comunión, la intimidad con Dios. Características, hermanos, de aquellos que verdaderamente desean o deseamos tener la luz de Cristo. Sin la intimidad con Dios, nada de esto podemos lograr. Nada. Cuando hablamos esta mañana de la carne y el Espíritu, si nosotros vivimos en el Espíritu, mi alma se goza, mi espíritu se goza, mi mente resplandece. Y hay más facilidad de poder discernir las cosas. Pero cuando andamos en la carne, mi alma se entristece, mi espíritu se opaca de igual manera, y mi mente se nubla. No hay claridad, no hay claridad para ver las cosas espirituales. Puede ser que tenga claridad para ver las cosas materiales, pero para lo espiritual no hay. Y nosotros tenemos que preocuparnos más por lo espiritual que por lo material. ¿No es así? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que preocupar más por lo espiritual y no por lo material, hermanos? Porque si yo he nacido de nuevo, tengo que buscar las cosas de arriba. Y toda buena dádiva desciende del cielo. Efesios 6:12, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Tengo que buscar las cosas de arriba. Tengo que vivir en el Espíritu. Para ser más que vencedores, tenemos que vivir bajo el Espíritu de Dios. De esa manera poder tener el discernimiento de las cosas que vemos alrededor. El hombre que vive bajo la carne no tiene discernimiento espiritual. Y las cosas del mundo las ve común, las ve normales. ¿No lo creen? Es normal. Esto es normal lo que está pasando en el mundo. Es normal que esto, todo lo es normal. Cuando andas en el Espíritu, te das cuenta que no es normal. No es normal lo que está pasando hoy en el mundo. No es normal. ¿Para qué darme cuenta que no es normal? Para no vivir bajo las normas del mundo, sino bajo las normas del Espíritu. Y es donde nosotros tenemos que ir hacia allí. Vivir en el Espíritu. Debemos pues obedecer entonces a Dios en todo, de todo corazón, moldeando nuestra vida
para ser ejemplo de Cristo.
¿Qué estoy diciendo? ¿Quieres un ejemplo y una luz que brilla? ¿Quieres un ejemplo de un Dios maravilloso? Ve a Cristo Jesús. Esa te resuelve la pregunta que puedas tener. ¿Cómo puedo vivir bajo la luz de Cristo? ¿Cómo puedo brillar por la luz de Cristo? Sigue el ejemplo en Cristo Jesús. Y ahí vas a encontrar lo que tú necesitas, lo que necesitamos para que verdaderamente podamos vivir así. La metamorfosis, hermanos, una metamorfosis parecida ocurre entre los hijos de Dios. Hay una metamorfosis que está pasando en nuestra vida. Si no estás pasando por esa metamorfosis o ese cambio que Dios quiere, hermano, entonces hay un problema en tu vida. Esa metamorfosis viene de Dios, hermanos, y renovando constantemente nuestra mente. Empieza a renovar nuestra mente, porque todo pecado, llámese como usted quiera llamar, ¿dónde empieza, hermano? ¿Alguien me puede decir? Aquí. Si tú dejas que esto que está aquí no lo desechas de tu vida, de tu mente, al rato va a bajar acá. Y cuando baje aquí, vas a tener problemas. Difícilmente lo vas a poder quitar de aquí. Nosotros en Cristo nos damos cuenta cuando estamos aquí. Todo cristiano, llámese como se llame, sus primeros problemas empiezan aquí en la mente. Cuando estamos en Cristo Jesús, cuando estamos viviendo bajo el Espíritu me ayuda a discernir que esto que viene aquí no es correcto. Y antes de que pueda a tomar vida en mi mente, lo desecho, porque es el Espíritu mismo de Dios que te está indicando, esto no es de Dios. Deséchalo. Pero si no andas bajo el Espíritu de Dios, sino bajo la carne, no dejes que se anide y empieza a crear huevecillos, empieza a nacer, no una idea, no un pensamiento, fluyen los pensamientos que son negativos. Y una vez que se llene esta mente, haga de cuenta el nido de las águilas. Cuando ya los pajaritos empiezan a crecer, tienen que salir de allí y volar. Cuando tu mente se llena de tanto pensamiento negativo, porque no tienes el discernimiento del Espíritu en tu vida, por no vivir en el Espíritu, entonces empiezan a bajar al corazón y ahí está el problema. Entonces andar en el Espíritu nos ayuda a discernir estas cosas y empieza en la mente. Amén, hermano. Romanos 12:1. Así que, hermanos, si quieren buscarlo, si no, anoten las citas bíblicas allí. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo primero que me pide Dios a través de este pasaje que yo tengo que hacer para que mi mente esté en el plan de Dios? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Primera cosa, vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir sacrificio vivo? Nosotros estamos vivos. Vivo. Un muerto no puede presentar sacrificios. Nosotros estamos vivos en el Señor. ¿Qué tengo que presentar al Señor? ¿Cuál sacrificio? ¿Qué es lo que tanto te cuesta? ¿Qué es lo que tanto nos cuesta dejar por Dios? Uno tiene que analizar eso. Hermano, todo esto lo podemos analizar. Todo lo podemos discernir, en otras palabras, cuando estamos en el Espíritu. ¿Qué tengo que dejar para presentar mi cuerpo vivo delante de Dios? Y no solo eso, sino santo, que le agrade a Dios. Tenemos que vivir de tal forma que lo que hagamos le agrade a Dios. ¿Me entienden, hermanos? Cuando hagas algo, hermano, cuando vayas a hacer algo, piensa. Vamos a pensar un poquitito, hermanos, cuando vamos a jugar a hacer algo. ¿Esto le agrada a Dios? ¿Se ha preguntado eso, hermano? ¿Van a hacer algo? ¿Tienen un proyecto? ¿Van a ir a alguna parte? ¿Los invitaron a alguna parte? Etcétera, etcétera. esto que voy a hacer o que pienso hacer te agrada a Dios. Si andas en la carne, fácilmente te vas a ir y no vas a preguntarle a Dios. No vas a detenerte a preguntar si le agrada a Dios o no. Simplemente te vas bajo la carne y sigues la corriente de la carne, porque es normal. Es normal. Ya no estamos en la época de los cavernícolas. Ya no estamos en el tiempo pasado. Estamos en el pleno siglo XX. Las cosas son diferentes y nos vamos sobre eso. El Espíritu de Dios que hace discernir está mal. Y en eso entonces vamos a tener que vivir santamente, como dice la Escritura. No presentar nuestros cuerpos, presentar nuestros cuerpos sacrificio santo, que le agrade a Dios, porque ese es el, dice, nuestro culto racional. ¿Qué racional? Un culto con raciocinio, con conocimiento de lo que estoy haciendo. Solo el Espíritu de Dios, vivir en el Espíritu, va a ayudar a vivir en la voluntad de Dios, vivir correctamente delante de Dios, razonar como Dios le gusta que razonemos. De otra manera, vamos a razonar con razón del mundo. ¿Se da cuenta lo importante de una clase? Yo solo, ahorita en la mañana lo estoy aquí bien que encaje en el mensaje. Viviendo en el Espíritu y viviendo en la carne. ¿No es hermoso? ¿No? ¿Tienen la cita bíblica? ¿La anotaron? Romanos 12:1. Muchas personas aceptan a Jesucristo como su Salvador y nunca aprenden a vivir una vida que lo honre. ¿No es cierto? No aprenden a vivir una vida que honre a Dios. ¿Por qué no podemos aprender a honrar a Dios? ¿Por qué no puedo aprender a vivir de tal manera que honre a Dios? Porque estoy viviendo bajo la carne, no bajo el Espíritu. La carne no me deja honrar a Dios. La carne es enemiga de Dios. Tengo que cambiar mi manera de pensar para que lo que yo haga honre a Dios. ¿Cómo va a suceder esto? Cuando yo me entrego, me rindo totalmente al Señor, entonces viene ese poder del Espíritu a mi vida y puedo honrar a Dios. Mi pregunta sería, ¿cómo estás honrando a Dios, hermano? ¿Cómo es que estamos honrando a Dios hoy? Son preguntas que usted tiene que contestar. Pero es tiempo que el pueblo de Dios empiece a vivir de tal manera que lo que hagamos honre a Dios. El Espíritu de Dios, que no se equivoca, que es nuestro guía, es nuestro consolador, es el que nos enseña a decir cómo debo de honrar a Dios. No es como yo pienso, no es como usted piensa, no es como dicen los libros, no es como dicen los eruditos, es como dice el Espíritu de Dios. Y está aquí. Amén. Preguntémosle, ¿cómo honro a Dios? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Están aquí? Espíritu, enséñame, ¿cómo honro a Dios? ¿Qué trae el hermano? ¿Qué está pensando? Pues sí, háblale. ¿Cómo puedo honrar a mi Padre Celestial? Solo el Espíritu de Dios te puede enseñar a través de su palabra a honrar a Dios. Y miren lo que dice el Señor: el que me honra, yo lo voy a honrar. Busquen en el diccionario, busquen qué quisiera honrar. Se van a dar cuenta de lo importante que es honrar a Dios y recibir la honra de Dios. Hay quienes buscan la honra de los hombres, los aplausos de los hombres, los halagos de los hombres. Busquemos los halagos y la honra que viene de Dios, porque eso nos va a ayudar en la vida de una forma maravillosa, hermano. Es hermoso. Una confianza de adorar a Dios totalmente, nos comprometemos a obedecerlo, hay que comprometernos a obedecerlo, sabiendo que el Señor conoce mejor nuestra manera de dirigirnos. Paso, pase lo que pase, Dios sabe cómo dirigir tu vida, cómo dirigir la mía. Amén. Él lo sabe, hermano. Solamente tenemos que obedecer al Señor. No es como no es este siglo, sino transformado por medio de la renovación. Romanos 12:2 lo está hablando nuevamente. Es agradable y perfecta a Dios. No nos conformemos.
familiarices
con las cosas del mundo. Adáptate,
familiarízate
con las cosas celestiales, porque son las que tienen vida. Eso es algo maravilloso, hermano, que tenemos que tener muy bien en cuenta. Nuestra transformación, hermanos, voy a terminar con esta parte, hermano, porque tenemos la sanación, pero nuestra transformación empieza en nuestros pensamientos. Ahí empieza. Y con nuestra conciencia y con eso nos comprometemos a obedecer a Dios. Nuestras mentes, hermanos, son renovadas a medida que estudiamos la palabra, y nuestros corazones son cambiados a medida que nos sometemos a Él. Someter a Él, estudiar la palabra y someterme a Él. Porque al estudiar la palabra va a decir qué tengo que hacer. Voy a armar una banca. Hay un manual allí, cómo armarla. Estudio el manual y entonces me someto a lo que dice allí y voy a armar la banca. ¿Quieres honrar a Dios? Estudia la palabra de Dios. Y ya te va a decir cómo lo vas a honrar. Y entonces, aprender a honrar a Dios. Los tapices de Dios. Dios empieza ese tapiz en nuestra vida. Esa metamorfosis de la mariposa, todos la conocen seguramente. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermanos. Y solo Él y nada más Él puede hacer esa metamorfosis en tu vida. Confiemos en la fidelidad de Dios, hermanos. Hay mucho que sacar todavía, mucho. Si a usted le interesa, esta tarde vamos a terminar con este pasaje. Hay mucho que podemos ver ahí, mucho, mucho más. No estoy ni a la mitad de lo que Dios puso en esta parte. Pero es hermoso, hermano. Cuando empecé a estudiar esta parte, me di cuenta cuán grande es el amor de Dios. Y no encontré palabras para decir, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias. Yo no entendía, Señor. Yo no entendía el stroke que me dio. Yo no entendía el cáncer que me llegó, yo no entendía nada de eso, pero me estabas tejiendo. Yo no entendía los accidentes que tuve. No entendía, Señor, por qué, pero me estabas tejiendo. Y quizás ahora, hermano, usted ya terminó con lo que Dios quiso que hiciera. Quizás usted ya terminó con lo que pensó que Dios le dijo que usted hiciera. Pero déjeme decirle que el tejedor sigue tejiendo tu vida. Él sigue tejiéndola. Porque va a llegar el día que seremos perfectos delante de Dios. Va a llegar el día cuando Cristo le presente cuentas a su Padre. Ah, caray. ¿Cristo le va a traer cuentas a su Padre? ¿Creen ustedes eso? Padre, dice Cristo, aquí están los que me diste. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Rendir cuentas, no? Padre, aquí están los que me diste. Mira cómo los tejí. Mira cómo los hice, Padre, aquí están. ¿Qué diría el Padre? Ay, espérate, los tejiste mal. Los hiciste mal. Mira cómo está aquí, mira cómo está acá. ¿No es maravilloso? Ni siquiera nosotros tenemos que preocuparnos porque el tejido está en las manos del Señor. Aquí están los que me diste, Padre. Ninguno se perdió. Qué maravilla, qué maravilla. Podríamos nosotros decir al Señor, Padre, de mi familia, ninguno se perdió, Padre, porque todos yo los puse en tus manos, porque yo oré por todos. ¿Podríamos decir eso al Señor? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo con el vecino, con el amigo, con mi compañero de trabajo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hemos hablado de Cristo? Ay, pastor, si le hablo a mi jefe, ¿me corre? No, le digo a mi amigo, que es mi amigo íntimo, me va a dejar de hablar. Mi vecino no va a poder ver. Hermanos, tenemos que hablarle a la gente de Cristo, porque un día le vamos a rendir cuentas a Dios. Créalo o no, pero es verdad. Todos vamos a rendirle cuentas a Dios un día, empezando conmigo. ¿Qué hemos hecho? Padre, aquí están los que me diste. Podríamos decir, Padre, todos los que pusiste a mi alrededor, A todos le hablé de ti. Entonces, ¿dónde está? Porque la obra muerta no es cambiarlos, simplemente hablar de Cristo. Y la obra la hace el Espíritu Santo. Mientras terminamos, pues, nosotros nuestra obra, cuando pensamos que todo terminamos, ya hicimos lo que tenemos que hacer, Cristo sigue haciendo la obra, sigue tejiendo tu vida y mi vida, hasta aquel día cuando sea perfecta. Porque el que te va a dar la perfección es Cristo Jesús. Entonces tenemos en la presencia de Dios. Amén. Amados hermanos, hay mucho. Yo los invito, si gustan, venir en la tarde. Ahí puedes te preguntar, hay mucho que tenemos que hablar de esto. Mucho, mucho, mucho. Y es hermoso, hermoso, hermano. Sentarte a pensar cómo Dios ha tejido mi vida. ¿Cuántas veces ustedes han puesto a pensar cuando era niño qué hacía? Cuando era joven, ¿qué hacía? ¿Cómo Dios empezó desde su juventud a llevarlo de la mano? ¿No es hermoso eso? Yo le comentaba a mi esposa ayer, la verdad, dije, yo fui bien feliz. Con tortillas, con sal y frijoles, yo era feliz de la vida. Yo no me preocupaba si había carne, si había... No, yo era feliz. Para mí llegar de la escuela corriendo a la cocina, llegar a tascar, que le llamamos, donde estaban las tortillas echadas, agarrar una tortilla calientita, ponerle frijoles, ponerle chilito, era yo feliz de la... Yo era feliz. Yo no sé, mis hermanos, yo fui feliz. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Amén. Recuerda tu vida, cómo Dios te ha traído hasta aquí. Gracias a Dios, hermanos. Dice Pablo en una parte de la Escritura: yo os alabo por esto, mas en esto no os alabo. Hay una parte de Dios ahí. Déjenme mencionar esto, hermano. Estamos preparando todo para la sesión de negocios que tendremos. Y de alguna manera, pues, ayudo a mi hermano para que preparemos todo. Y yo no había metido ahí hasta ahorita porque tengo que preparar todo. Y al estar mirando, me dio gusto a ver los papeles donde veo yo. Conozco de hermanos en la iglesia que están pasando por problemas difíciles. Y ver allí... Y a pesar de sus problemas tan difíciles, estos hermanos siguen fieles en sus diezmos. Gracias, Señor, por la vida de tus hermanos. Pero en lo que no os alabo es en otra parte. Mira otro lado. ¿Cuántos de aquí siguen robando a Dios? Siguen robando a Dios. Dios nos va a pedir cuentas un día. Hermanos, déjenme terminar con esto. En ese tejido de Dios hay un hilito. No es el color, hay un hilito que se llama diezmos, que se llama ofrendas. ¿Estará conectado ese hilito al tejido? Piénsalo. Te vamos a pedir cuentas a Dios.